Muy buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor otra vez. Debo admitir que la semana pasada, es obvio lo que el clima causó. Yo muy tristemente tuve que sufrir a prender la televisión y ver los deportes. Dice Xochitl, bueno, cancelaron la iglesia y pues ¿a qué va a hacer el pastor que se consagra al Señor? Va a ver televisión. Entonces fue anormal realmente el clima, lo que cayó de nieve, el peligro. Nosotros, Xochitl y yo, veníamos manejando desde Chicago el sábado, entrando a la ciudad a las 4:30, 5 de la tarde, excesivamente peligroso. Es mi primera vez estar en una tormenta así y debo decir, aprendí mi lección. Creo que es mejor parar, entrar en un hotel y salir de las calles por completo, porque mucha gente estaba estancada o en problemas muy, muy peligrosos. Y le doy gracias a Dios que usted también pudo estar sano y espero que también aprovechó el tiempo para descansar, a refrescar el cuerpo. A veces esos eventos así tan extremos, yo los considero como un descanso tanto físico como mental y emocional para de parte de Dios, para decir descansa, reposa. Esta mañana vamos a dar inicio a esta serie que se llama Orden, una visión bíblica para lo que es enfermedad mental. Voy a pedir que Elisa, si puedes pasar, y Víctor, si puedes pasar. Y una de las maneras que pues estaba pensando y procesando, Víctor, si te pones aquí en medio. Lisa, si puedes ocupar este otro lado allí. Y lo que vamos a hacer, sí, Víctor aquí va a representar un individuo. So vamos a, no vaya a pensar que Víctor es la persona aquí que está sufriendo con problemas mentales o depresión o ansiedad o diferentes conducta un poco anormal. Pero Lisa, por virtud de su oficio como consejera terapista, por si no sabe, ella es la única terapista en toda la ciudad de Minneapolis, no sé si todo en el estado, pero sé de la ciudad, sí, que eres la única que habla español, que atiendes y ayudas a pacientes en español. So, gloria a Dios por eso, sí. Pero Víctor va a representar la lucha que un individuo tiene, y lo que pasa es que en esa lucha a veces la persona, puedes irte con ella si te jala, no queremos un accidente aquí, pero a veces cuando uno empieza a enfrentar o conoce a alguien que está batallando con enfermedad mental, muchas veces nos vamos al aspecto clínico, a la ciencia, la biología, lo que es psicología y terapia. Pero también dentro del individuo hay una lucha espiritual, una lucha teológica, una lucha que llega a lo más profundo de nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestro corazón, y esta lucha va y luego regresa y el individuo empieza a batallar. Está bien fuerte, Lisa. Sí, gracias. Denle otro aplauso a mis ayudantes aquí. Sí. Pero debo decir una cosa, ¿por qué? Porque eso es una lucha muy, muy, muy seria. Por ejemplo, hay muchas personas que han sido abusadas espiritualmente, que se les ha dicho, tú estás así porque no tienes fe. O tú estás así porque tienes un pecado que no has confesado. Yo he escuchado también por ahí que se ha dicho a la gente, tú estás así porque estás poseído por un demonio. Esos son abusos espirituales. Se va al extremo tan profundo espiritual que realmente algunos escritores han dicho que las personas interpretan la enfermedad mental tanto espiritual que le roban la responsabilidad individualmente de una persona. Le quitan esa responsabilidad y lo hacen espiritual. Hay cosas que suceden ahora en el aspecto clínico o la clínica, el estudio de la mente, las emociones, que se le llama psicología, que muchos han definido la psicología sencillamente como la disciplina o el estudio del alma, que tiene muchas cosas que uno tiene que, y muchas ramificaciones, cómo se estudia lo intangible, aquella cosa que no se puede medir tan sencillamente. Entonces, estos son algunos extremos que acontecen cuando consideramos el tema de lo que es la enfermedad mental. Y esto podemos entrar en estadísticas, estudios y ver el promedio de cuánta gente sufre con enfermedad mental. Por ejemplo, algunos piensan que de 25 a 30% aún de la gente que asiste a una iglesia sufre de enfermedad mental. Si eso fuera cierto, estamos hablando de quizás uno de cada cuatro personas que asiste a una iglesia sufre con enfermedad mental. Yo no sé si eso es creíble es eso, pero eso es impresionante. Eso es impresionante. Yo puedo recordar aún en mi propia vida, ya hace 21 años atrás, pasé un tiempo en mi vida donde cuando me quito la camisa todavía se puede ver la cicatriz de un accidente que tuve en mi brazo construyendo una cabaña en una montaña. Me accidenté, estuve 6 meses sin trabajo. Pues eso, ¿qué tiene que ver con enfermedad mental? Bueno, eso solamente fue una parte de mi problema. La otra parte de mi problema era la depresión, en la que luché y me caí en un foso de oscuro de depresión, muchas emociones que no podía explicar yo. Aumentele mis presiones de pago de casa, pago de carro, mis biles, las llamadas telefónicas de gente gritándome porque me van a quitar mi casa, me van a quitar mi carro. Vivía en un foso de temor y ansiedad y angustia y emociones incontrolables. Gracias a Dios por las personas que Él puso en mi vida, donde yo pude solicitar ayuda, consejo espiritual, para que me encaminen y oren por mí y que me den consejo sano de la palabra de Dios. Pero es horrible. Yo debo decir, desde el inicio de esta serie de sermones, hermanos, yo no soy un profesional en este tema. Yo no me considero una persona sumamente estudiado para poder hablar de los temas. He tenido que leer bastante, he tenido que hablar, gracias a Dios por Lisa, gracias a Dios por Aline, que ellas me han ayudado a entender más de este tema. Y he tenido que preguntar a varias personas para poder masticar y poder compartir con ustedes las diferentes cosas y aspectos de este tema que tenemos que cubrir en esta mañana. So, una de ellas, y usted nota el título de este mensaje, se llama estigma. Y quería nomás poder asentar lo que era esta palabra estigma. ¿Y qué significa? Bueno, pues fui al Mayo Clinic. Usted también puede ir al Mayo Clinic, está en línea. Y miren lo que ellos definen y cómo ellos definen la palabra estigma. Ellos dicen, el estigma se da cuando alguien te ve. ¿Okay? Cuando alguien te ve, puede ser una persona o puede ser circunstancias o pueden ser grupos de personas que lo miran a uno de esta manera, de forma negativa, porque tienes una característica distintiva o un atributo personal que se considera o de hecho es una desventaja. Una desventaja. Un estereotipo negativo. Desafortunadamente, las actitudes negativas y las creencias respecto a la gente que tiene trastornos de salud mental son comunes. En otras palabras, es reduciendo a una persona sana, normal, completa, a una persona sucia, débil, anormal o deshonrada. Note bien, eres menos de. Esta estigma puede suceder en múltiples dimensiones. Por ejemplo, puede suceder por marcas físicas. Que uno tiene unas desventajas, quizás alguien nació con un brazo medio corto y otro medio largo, o muy alto, o muy chaparro, o muy gordo, o marcas en el cuerpo físico y dicen, oh, esa persona es muy anormal. Eso es una manera de estigma. Otra manera de estigma se puede ver en los hechos de un carácter o una conducta que quizás no se considera normal. Oye, ese niño miente mucho, o es pleitista, es súper activo, y se le empieza a marcar o estereotipificar de una cierta manera. Otra forma de estigma puede suceder cuando uno pertenece en parte de un grupo que quizás ha sido descreditada o oprimida. Todos esos tipos de estigma, eso es uno de los más que se está viendo hoy en día y se surge en palabras de racismo. O los ilegales, como se les dice en este país, o los pobres. Un fenómeno cuando usted hace estudios de sociología y usted mira los grupos que quizás son clasificados como o marginalizados, como los que no tienen la desventaja quizás socioeconómica. Uno va, por ejemplo, a lugares, bueno, yo me crié en Los Ángeles, o allí uno mira mucho de este tipo de grupos que han sido separados y distinguidos. Si uno vive en Beverly Hills, piensa uno en qué? Riqueza. Si vives en el sur de Los Ángeles, piensas automáticamente pobreza. ¿Sí? El barrio, lo sucio, los drogaditos, la prostitución. Pero impresionantemente usted va a Bel Air o trabaja en Beverly Hills y también encuentra prostitución, drogas, pandillas, el crimen organizado. Entonces todo esto es resulta de este tipo de estigma que no solamente trata con personas, pero este tipo de estigma llega aún al nivel de discriminación. Y de eso queremos hablar un poco más. ¿Por qué? Porque en realidad esto, en efecto, la Biblia, aunque no habla directamente a lo que es el tema de enfermedad mental, sí dice mucho sobre la discriminación. Y sí habla al corazón y llega a la raíz de mucho de dónde proviene este tipo de actitud y ambiente. So voy a invitarle que abra su Biblia, por ejemplo, al libro de Ezequiel, capítulo 34. Y debo decir que hace mucho tiempo atrás, Xochitl y yo estábamos aquí en mi oficina y tomamos el pizarrón y entramos a menudo de este texto, de este capítulo de la Biblia. Y este es un capítulo de la Biblia que a veces los pastores evitamos, no queremos leer. Por el lenguaje que habla, y es un lenguaje muy fuerte. O sea que hay partes de la Biblia, hermanos, que realmente nos incomoda. Nos hace sentir como, wow, esto es bien fuerte. Habla de justicia, habla de santidad, habla de sacrificio, habla de amor y lo que llamamos compasión y justicia. Y a veces eso, pues, hay un descuido. Y luego leemos palabras, por ejemplo, a ustedes los pastores. Y luego leemos eso bíblicamente y decimos, ¡ay, están hablando los pastores! No quiero leer esto. Pero escudriñando más el texto, a veces el español no le hace justicia al texto original. Aquí el autor no estaba hablando de pastores como usted y yo lo entendemos. Aquí está hablando de, cuando usa la palabra pastores, quiere decir que en el Medio Oriente a los líderes, reyes, personas en lugares altos, se les consideraba como pastores. ¿Por qué? Porque tenían una responsabilidad de cuidar de su pueblo. Entonces no estaba allí tanto, si pudiéramos decir que estaba hablándole a líderes espirituales, sí, ellos también estaban incluidos en este paquete que se le llamaba a los pastores. Pero en contexto, todo este capítulo se dirige a los líderes, a las autoridades, a los reyes, a los gobernantes, a toda persona que ocupa una posición de influencia sobre personas. Sonó directamente me ayudó a procesar. Dije, ok, pues vamos a leer ese texto. Y el texto habla mucho, pero dentro de lo que habla mucho, mire, vamos a nomás observar, porque aquí tiene el texto, pudiéramos decir positivo, pero vamos a ver por qué el Señor dijo las palabras que dice en el versículo 16. Y mire lo que el extremo, si usted tan solo brinca conmigo al versículo 4, mire es lo que el Señor le decía a estos líderes. Mire, aquí está la acusación, dice: no fortalecen a la oveja débil. Que había un descuido de las personas débiles de la sociedad. No cuidan de la enferma. Había enfermedad. Ahí usted puede incluir todo tipo de enfermedad. En efecto, en esta cultura bíblica de este tiempo, era muy parecido a los tiempos de Jesús. Una persona estaba enferma, se le consideraba incompleta. A veces la enfermedad se miraba como una maldición de Dios. ¿Y qué hacían con la gente? Los separaban. No los permitían convivir entre la sociedad. Es más, religiosamente, el enfermo no podía entrar al templo. ¿Por qué? Porque era impuro. So, había una discriminación. Y mire, ni curan la herida. No van para la descarriada. O sea, no buscan a la perdida. Había gente perdida. Había gente enferma. Había gente débil. Y mire, todo este rechazo, las ignoraban, no atendían, no ejercitaban su poder para la justicia. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad. Me gustó la versión, Nueva Versión Internacional, porque creo que la palabra cruel o crueldad marca bien el extremo y el abuso que estos líderes espirituales y en el descuido de la gente estaban ejercitando. Y violencia. Y efecto, es lo que el Señor está hablando. Ahora observamos el versículo 16 y el Señor dice: pero yo, ok, yo, desde el versículo 15, Él está diciendo cómo Él va a buscar a las ovejas perdidas, cómo Él va a recoger las extraviadas. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas y las pastorearé con justicia. Algunas cosas ya mencioné, como este texto está hablando de líderes, no solamente de pastores, pastor espiritual, pero líderes que observan y vigilan sobre la gente. Pero sabe otro segundo aspecto de este texto, señala un mensaje de esperanza. Yo no sé, creo que me imagino que muchos de ustedes han tratado con una persona que está batallando con enfermedad mental. Yo no sé si usted ha ministrado a una persona con enfermedad mental. Habla con una persona que realmente no puede escuchar, aunque usted le hable y le repita a verdad, la persona no puede procesar la información. Quizás le escuchan y puedan tener una conversación, pero la información no registra emocionalmente. Aquí hay un mensaje que el Señor está hablando a los débiles, a los enfermos, a aquellos que han sido perdidos, aquellos que han sido cruelmente tratados por líderes. Y desafortunadamente en el siglo XXI, aún en las iglesias, la gente ha sido tratada cruelmente. Y el Señor dice: yo las buscaré. ¿Qué retrato tan bonito? Que aquí el Señor está pintando un retrato de que Él iba a ser el pastor de aquellos que no tienen pastor. Que Él iba a ser el sanador de aquellos que no habían experimentado esa sanidad. Que Él iba a fortalecer a aquellos que han sido marginalizados por la debilidad. Pero también, aquí dentro de este mensaje de esperanza, en este contexto tan oscuro, amigos, una cosa sí sé por medio de la literatura y lo que he estado estudiando. Hay algo tan oscuro en personas que están viviendo con enfermedad mental. Algo tan, tan profundamente oscuro. Y yo no sé, vuelvo a decir, quizás usted en esta mañana ha tenido que procesar este tipo de emociones o vive con alguien con este tipo de emociones. Aquí hay una palabra de esperanza en medio de tiempos muy difíciles. Y el Señor dice, yo las buscaré, yo las voy a recoger, yo las voy a traer, yo las voy a causar que regresen, yo las voy a fortalecer. Pero ¿sabe qué? Cuando Él dice, Él va a exterminar también. Eso habla de justicia. Eso describe de nuestro Dios que Él trata con la injusticia. Si usted lee Apocalipsis capítulo 19, vemos una imagen. Yo compartía algo de eso con unos señores esta semana. Decían la aleluya, el canto de alabanza del cielo. Y ahí vemos que el Señor, Él castiga y trata la injusticia, la perversidad, la corrupción. O sea, Dios se involucra y le importa la injusticia y la maldad, y Dios va a tratar con esa maldad. Y luego aquí vemos que Él va a exterminar estas ovejas gordas. ¿Por qué? Porque estas se aprovechaban de los débiles y las flacas, cuando ellas deberían que haber sido más compasivas. Les cerraron paso, les cerraron camino para que estas personas que estaban débiles y enfermas obtuvieran ese tipo de ayuda. Y la última palabra que nos dice allí es que el Señor las pastorearía, o sea, las apacentaría, ¿sí? Las va a apacentar con justicia. ¿Qué retrato es eso de apacentar? Cuando usted piensa de la palabra apacentar, ¿qué se le viene a su mente? Que Él las va a alimentar, que Él las va a cuidar, que Él las va a fortalecer, que Él las va a estimular para que crezcan en salud. Cuando yo pienso en lo que es enfermedad mental, de nuevo, el Mayo Clinic ofrece varias diferentes cosas que uno puede ir y recursos que uno puede leer para poder comprender un poco más acerca de este, clínicamente, cuáles son las síntomas, cuáles son las cosas que uno enfrente. Mire, cuando consideramos la palabra enfermedad mental, el término enfermedad mental hace referencia a una amplia variedad de enfermedades mentales. Note bien, no solamente es una cosa, pueden ser varias cosas. Que puede ser varias cosas. Y mire, las cuales son trastornos que afectan el estado de ¿qué? De ánimo. Mire, afecta el estado de ánimo. Mire qué más, el pensamiento, el comportamiento. Estos son ejemplos de enfermedad mental: la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de alimentación y comportamientos adictivos. Okay, algunos ejemplos de esto pueden ser sentimientos de tristeza, desánimo, confusión, capacidad reducida de concentración, exceso, preocupaciones, excesivos, medios excesivos o sentimientos intensos de culpa. Wow, ¿cuánta gente no vive con culpabilidad? En efecto, si uno lo puede reducir, muchas de las personas que viven en un estado de enfermedad mental, dos síntomas son las que surgen y pasan: temor y culpabilidad. Temor y culpabilidad son dos cosas tan extremos. Cuando uno está tratando y observando a las personas que están lidiando con esta enfermedad, y sabe, hermanos, mire, esto es el debate entre la ciencia y la teología, pero una cosa es claro. Así como vimos en esta ilustración entre Víctor y Lisa y yo, hay una guerra, hermano. Y los estudiosos han visto, bueno, pues, ¿cuáles son las causas de estas cosas? Bueno, ellos sugieren muchas cosas, pero entre ellos dicen hay atributos hereditarios. O sea, si usted en su familia existe esta condición de enfermedad mental, es muy probable que sus hijos también lo van a enfrentar. Otra causa es exposición ambiental anterior al nacimiento. En otras palabras, factores de estrés, enfermedades inflamatorias, quizás drogas, vicios, ese tipo de ambiente. Última, otra cosa puede ser el química del cerebro, biológico. Ahí también existe la posibilidad también demoníaca y espiritual. ¿Okay? Lo que estamos hablando aquí no es favorizar, dar favoritismo a uno y culpar al otro lado, o sea, el lado teológico o el lado clínico, pero se tiene que considerar ambas. Y hay buen recursos y buenos estudios, buena documentación, hermanos, de esto. Mire, considere esto. Personas que lucharon con depresión. ¿Okay? Fíjese, porque para algunos dicen, no, pues esto es muy psicológico y esto. Mire, aquí hay unos ejemplos de personas que lucharon con depresión. Por ejemplo, Elías. ¿Qué hizo Elías? Elías fue usado por Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, para causar que cayera fuego del cielo y que consumiera a muchos profetas falsos de Baal. ¡Qué glorioso eso, ser usado por Dios en prodigios y milagros! Y llega uno al capítulo 19 y Jezabel dice, de esta hora para mañana, tu cabeza va a estar en un plato. ¿Y qué hizo este gran profeta de Dios? Se fue, se acobardó, se asentó debajo de un árbol y dijo, quiero morir. En otras palabras, se deprimió. ¿Ok? Job, oh wow, qué glorioso Job. Leemos de la historia de Job y qué trágico que perdió todo lo que tenía, todas sus riquezas. Y aún así no maldijo a Dios, dijo: bendito sea el Señor, porque Él da y también quita. Alabado sea el nombre del Señor. Y Job, aún así, en medio de toda su tormenta, dijo: ay de mí, quiero morir. En otras palabras, se deprimió. Pablo, gran héroe de la fe, vemos en la Biblia los prodigios que Dios usó en su vida y cómo él estaba haciendo cosas grandes para Dios. ¿Y qué pasó con él? Aún en sus escritos, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3, habla sobre debilidad y temor. Más adelante, en Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 5 y 6, él habla de cómo había sido afligido. Afligido. Usted quiere hablar de ansiedad y aflicción. Usted lee Segunda de Corintios capítulo 11 y ahí tiene un resumen que si usted está deprimido lo va a hundir a la depresión más. Yo había leído de cómo un erudito llamó al apóstol Pablo, al apóstol Pablo lo comparó como un imán de mala suerte por toda su aflicción y sufrimientos. Esos son a luchas reales. Mire, usted dirá, bueno, pues Jesús, óigame, ¿cómo? Pero aún Jesús en el Getsemaní, ahí en Marcos capítulo 14, versículos 33 y 34. ¿Qué sucedió con el Señor mismo? Se aflijó. ¿Y qué dijo? Se angustió. ¿Y qué pasó? Empezó a sudar gotas de sangre. ¿Y qué era su oración? Señor, si fuera posible que esta copa de sufrimiento pase. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Estaba expresando lo que cada ser humano enfrenta. En su carne estaba experimentando la angustia. ¿Sí? Martín Lutero, uno de los más grandes héroes de la Reforma en el siglo XV, el gran escritor del himno, O Torre o Castillo Fuerte es nuestro Señor. y dejó su marca por siempre en lo que era aún la iglesia popular. Dice, bueno, pues ellos son protestantes por Martín Lutero. Protestó, dejó su marca, pero aún él pasó varias y varios momentos de gran depresión de su espíritu. Una persona más moderna que si algunos de ustedes han leído o que no han escuchado, Carlos Spurgeon, se le dice el príncipe de los predicadores. ¿Usted sabía que Charles Spurgeon entró en periodos de depresión tan impactantes que a veces la iglesia lo tenía que dejar descansar por 2 hasta 3 meses a la vez? Porque enfrentaba, batallaba con depresión, no podía ni predicar el hombre. Esos son algunos ejemplos, hermanos, para que nosotros consideremos, porque a veces pensamos que la gente que está batallando con depresión o enfermedad mental solamente son pues otras personas, pero aquí hay personajes que han dejado una marca en la historia de nuestra humanidad. Regresemos al texto que estábamos hablando aquí en Ezequiel. Una pregunta: ¿qué tiene que ver esta cita con enfermedad mental? Nada. Para usted que hace hermenéutica, ¿sí? No estoy exagerando el texto aquí, pero realmente no tiene nada que hablar directamente con enfermedad mental. Pero sin embargo, si nos habla de personas marginalizadas, en personas enfermas, personas débiles, a estos Dios le interesa, a estos Dios quiere pastorearlas, a estas Dios quiere apacentarlas. De nuevo, ¿por qué? Porque el texto nos empieza diciendo, las buscaré. Qué bonito afirmación y promesa que Dios. Mire, ¿cuántas veces en la versión inglés dice I will? ¿Sí? En la versión en inglés dice I will, o sea, yo haré, yo buscaré, yo recogeré, yo voy a atraerlas, las voy a ir a recoger por donde estén, yo las vendaré, yo las voy a fortalecer. ¿Cuántos yo están ahí? ¿Por qué? Pues usted lo ve en el versículo 4. Porque a los que Dios había dado cargo y influencia y liderazgo sobre gente, no lo hicieron. Dios promete asumir el cargo de pastor. Qué bella palabra de esperanza para aquellos que viven en oscuridad. Dios no nos va a abandonar a la enfermedad mental. Bueno, hermano, yo creo que debería que haber muchos más amenes ahí. Dios no va a abandonar a las personas con enfermedad mental en su foso de oscuridad. En New Hope nosotros deseamos ser una iglesia que proclama esperanza, así como esta proclamación de esperanza. Queremos ir a buscar a los que están perdidos. Queremos ir a sanar y vendar las heridas de los enfermos. Queremos fortalecer a los que son débiles. Dos palabras más que quiero dejarle, porque en esa tensión entra y cabe. Yo no voy a pasar mucho tiempo en esto. Si usted quiere tomar o desea una copia de la presentación de PowerPoint. Pero dos palabras que surgen ahí en tensión es la a psicoterapia, que enfoca en la dimensión de comprensión de las emociones, la conducta, la psicología que está aconteciendo en el ser, pero también lo que llamamos la bioética. ¿Sí? Y esa bioética es el estudio interdisciplinado, ¿no? O sea, que busca diferentes problemas morales que acompañan los desarrollos recientes en biología, medicina y biotecnología. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque muchas personas y muchos creyentes aún en la iglesia toman el asunto más espiritual y descartan todo el aspecto clínico. Bueno, hermano, entonces, ¿dónde entra la fe? ¿Dónde entra Dios? ¿Dónde entra la palabra de Dios? ¿Dónde entra el aspecto espiritual de demonología o posesión o opresión? Ahí está, hermano. Ahí está. Y sabe una cosa, más adelante lo vamos a repasar, pero allí en Juan capítulo 9 uno lee sobre la historia de un hombre ciego. ¿Y qué hacían los discípulos? ¿Lo vieron y qué dijeron? Hicieron una pregunta al Señor y le dijeron: Señor, ¿de quién? ¿Quién pecó aquí en la vida de ese hombre? ¿Fueron los padres? ¿O era él mismo que pecó? ¿Y qué es lo que respondió el Señor? Ninguno de ellos. Su enfermedad está allí para que Dios sea glorificado. O sea, esto presenta una tensión muy difícil en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a tratar? ¿Cómo vamos a orar? Hermano, déjeme decirle, y no puedo estresar esto mucho más, busque el aspecto clínico, métase en oración y por favor, hermano, no miremos a las personas con ese tipo de estigma, porque están batallando con enfermedad mental. Que nos lleva a esta palabra que escribí allí: la misión de la iglesia es la misión de todo seguidor de Jesucristo. ¿Usted conoce la misión de la iglesia? Esa misión es la misión de todo seguidor de Cristo. Todos buscan amor, pero muchos lo buscan en lugares equivocados. Yo propongo decirle que la iglesia es donde amamos a todos, aun cuando el individuo es difícil de amar. A veces es difícil amar. Es la realidad. A veces es difícil de amar. Pero el amor de Cristo nos ayuda a rebasar esas indiferencias y amar aún a la persona que es difícil de amar. Una visión para esto, quisiera tomar más tiempo, pero hermano, Isaías 58, 11 al 12. Allí le va a dar un retrato del poder del pueblo de Dios. Cómo el pueblo de Dios puede ser un instrumento de esperanza, cómo el pueblo de Dios puede ser un instrumento de construcción, un instrumento de jardines de fruto, puede ser un instrumento como manantiales de agua en el desierto. ¿Por qué? No por nuestra propia fuerza o sabiduría o por nuestro propio título, sino por el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos luz y sal a un mundo tan oscuro y lleno de oscuridad. Eso es la misión de la iglesia. Usted y yo tenemos el poder, no por nuestro propio nombre, sino por Jesucristo y su Espíritu que habita en nosotros. Nosotros podemos ser agentes y instrumentos para un mundo que lo necesita. Unas cosas que quiero dejar, y con esto voy a pedir que Mardoqueo pases. Mire, aplicaciones para nosotros hoy. Enfermedad mental tiene factores biológicos, químicos, subyacentes. Todo esto, hermano, de nuevo, no solamente es esa tensión de lo teológico, pero también esa tensión científica. Existen. ¿Ok? Segundo, enfermedad mental no solamente deriva de un problema físico, pero también es el resultado de una naturaleza pecaminosa. Hermanos, todo, según la palabra de Dios en Romanos 3, 10 al 20 y en Romanos capítulo 8, versículos 19 y 21, la naturaleza ha sido afectada por la caída y el pecado y la maldición del pecado. Y usted sabe que también cae bajo de esa parte de naturaleza, la mente. la mente también se enferma. La mente también, el cuerpo físico, está bajo la maldición del pecado. No se sorprenda, hermano. Somos aptos muchas veces para poner un estigma en algo que realmente es parte de ese, de esa maldición del pecado. Tercero, todos necesitan. Mire, aún la persona con enfermedad mental, esa persona necesita el evangelio de Cristo. Quizás usted diga, bueno, pues ¿cómo puede razonar? Solamente Dios sabe esa respuesta. Pero aún la persona con enfermedad mental necesita el evangelio. Y últimamente, yo entiendo las complicaciones ya mucho más mejor que lo entendí ayer. Pero sí sé, Cristo es suficiente aún en medio de los momentos difíciles. Póngase de pie. Quizás, vuelvo a repetir, esto es un tema que no lo afecta a usted personalmente, pero si usted conoce o tiene un familiar que batalla con enfermedad mental, yo creo que sí lo afecta. No dudo que le afecta. En esta mañana, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, si usted está aquí y dice, ¿sabe qué, pastor? Yo tengo a un ser querido que está batallando con enfermedad mental. Quizás yo estoy batallando y no sé explicar muchas cosas. ¿Puede orar por mí? Mientras que están tocando los hermanos, yo no sé, quizás es por alguien o por usted mismo, pero si usted desea oración esta mañana, yo lo quiero invitar aquí al altar y yo quiero orar por usted o por aquella persona que usted conoce. Pase, no se quede en su asiento, pase. Y hermanos, usted que está nomás allí en su banca, en su silla, ¿sabe qué? ¿Por qué no ora e intercede al Señor por estos hermanos o por quizás sus conocidos que ellos saben que están batallando? ¿Sabe? Vuelvo a repetir, yo no soy experto en esto, pero sí sé una cosa, he ayudado a mucha gente que tiene depresión, ansiedad severamente. Algunos he visto cómo Dios os ha sacado de esa enfermedad, y a otros es pura gracia de Dios y creyendo que solamente Dios puede hacer la obra completa en este mundo o en el mundo por venir.